Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
95 años de las radios públicas.
En su ciclo Música de los Pueblos, el Sodre presenta a continuación registros del año 1955 realizados por Amalia de la Vega y Uruguay Zabaleta en canto y guitarra respectivamente. Inicialmente, Gaucho Sol, una milonga de Atilio Zuparo.
Primero de abril de 1930, primera transmisión oficial de las radios públicas.
95 años de las radios públicas. 95 años de las radios públicas.
Peter Fitterman.
El amor con que trabajaban todos, la gente de la Discoteca Nacional, que preparaba sus programas con 6 meses de anticipación. Y otra anécdota más. Yo ya no estaba en el Sodre cuando, el día de la fuga de los Tupamaros de la Discoteca Nacional, había programado para las 9 de la noche una obra fundamental, teórica, de Bach, para enseñarle a sus discípulos. Se llama El Arte de la Fuga. Yo y todos los que conocíamos a Eduardo, pero un tipo completamente apolítico, pero si querías alguna cosa, era pro dictadura. No era un resistente ni era un izquierdista, pero lo fueron a buscar, salieron las chanchitas a buscarlo y se comió unos cuantos días de plantona dentro de un cuartel, hasta que alguien les avisó a los militares que Eduardo García de Zúñiga no era subversivo. Pero además pudo justificar que hacía 6 meses que estaba pronto. No iba a coordinar la fuga del penal con 6 meses de anticipación, tan cronometrado, no está nadie. Y pudo probar su inocencia, pero se comió plantones. El Sodre es todo lo que estábamos, lo adorábamos, todos. A su vez, en los cargos técnicos la gente era muy buena, los radiotécnicos eran muy buenos. Los que grababan, mira, Henry Haza era el que grababa. Henry Haza. El primer día que trabajé, me dijeron si quería transmitir el concierto. Porque fue el viernes que me dijeron que entraba, y yo el sábado estaba ahí. Y veo a Henry Haza grabando el concierto del Sodre con la partitura. Porque Henry Haza es músico. La impresión que tuve yo era de caerse de culo. Eran todos buenos.
...95 años... de las radios públicas.
De las radios públicas.
Bueno, el responsable de las malas palabras está presente acá, el señor Peter Fitterman. Un aplauso grande para él. Bueno, ¿cómo se ve en todos los testimonios esa cosa de pertenencia, ¿no? De grupo humano, de pertenencia? Pero bueno, para los tres, esto que acabamos de escuchar, esta anécdota que acabamos de escuchar, que tiene que ver con la interna de un medio de comunicación, pero tiene que ver con hechos públicos muy importantes. Y bueno, Ingrid, que ha trabajado en el Museo de la Palabra muchos años, que sabe el material enorme que hay ahí, y lo que haría falta para, ¿no?, para seguir trabajando en él. Y para los tres, ¿no?, el valor de lo que producen los medios públicos como archivo histórico, como memoria. Está lleno de estudiantes de comunicación o de cualquier otra disciplina que recurren al archivo para documentarse. Me parece que ese es un rol importante y no creo que ninguna otra radio ni medio del país tenga algo parecido. A ver, ¿por dónde empezamos?
¿Comenzás tú, Mónica? Bueno, creo que uno de los elementos claves es la radio, que tiene un gran profesionalismo. O sea, la característica fundamental de CX6, cuando arranca 95 años atrás, pero ya desde el comienzo, es un gran profesionalismo, que lograba convivir con esa otra dimensión, que es también la de adaptarse a las necesidades y a la improvisación y a la buena onda y a la... porque lo que comentaba Ingrid es bien elocuente de las condiciones de trabajo, y sin embargo adelante, ¿no? O sea, esa parte que esa parte que los oyentes no percibimos. Y ahí voy a esa otra dimensión también, cómo el oyente completa esos significados, ¿no? Porque eso de, por ejemplo, el arte de la fuga de Bach sonando el mismo día de 1971, donde se acababan de escapar 110, 111 personas, es impresionante, ¿no? Es como muy muy elocuente, más allá de lo que rodeó después las conjeturas que podían haber sido, pero digamos el oyente y las autoridades en este caso que interpretaron algo que no había estado en ese momento. Entonces, esa parte del oyente que hace que la memoria sea tan importante, o sea, la memoria de los medios de comunicación y la memoria en particular de las radios tiene una dimensión extremadamente importante, ¿sí? Hemos crecido alrededor de programas, de contenidos, de músicas, ¿sí? Para nuestra generación, Meridiano Juvenil era importantísimo, o sea, eran la música que queríamos escuchar, en fin, teníamos una variedad. Entonces yo creo que diría ese profesionalismo con esa capacidad de adaptarse a las circunstancias y salir adelante, haciendo que el oyente eso no lo percibiera. La juventud es fundamental en esos momentos pero la juventud en el sentido de impulso, ¿no? De dinamismo, de cambio, ¿no? Se puede tener 20 años y no tener cabeza joven, ¿no? O sea, juventud en ese sentido de posibilidad y de creatividad para ir solucionando. Eso está en los orígenes, eso está en todas las dimensiones, está en el técnico, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, la radio se fue haciendo a medida que, no vino con un manual de instrucciones, se fue construyendo y se fue construyendo en diálogo con la sociedad y la cultura. Entonces, esa capacidad de crear, de ir buscando estilos, de pensar, bueno, esta música profesional, porque cuando se arma la discoteca, se arma una discoteca en serio, ¿no? Con un canon musical que se puede estudiar, se puede decir, pero a la vez, y muy profesional, era la única radio en ese momento, o sea, en los años 30, la radio que marcaba el rumbo en profesionalismo era CX6, ¿sí? Era CX6, y eso me parece que es sumamente importante, junto con esa capacidad de ir incorporando otras dimensiones, y yo acá un poco también combato esa idea de que el Sodre nace inspirado en la BBC, no es cierto, o sea, la BBC se está en ese momento, primero porque se está configurando, pero además después sí la BBC va a ser un modelo, de lo que era, pero en ese momento no, y en ese momento los directivos lo que tenían en mente era lo que se estaba difundiendo, que era el rol educativo y el rol informativo que debía tener un medio de comunicación. Es bueno recordar que la ley de 1929 hasta 1936 establecía que la comisión del Sodre, donde estaba la radio, que básicamente era una radio, después se fueron incorporando la orquesta, el ballet, etcétera, integraba 3 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, pero también 2 de la Universidad de la República, ¿sí? Recordemos que educación secundaria estaba dentro de la universidad todavía, ¿sí? y uno de educación primaria. Entonces, ese rol también estaba, después eso se cambia en el 36 y pasan a ser nombrados todos por el Poder Ejecutivo. Eso estaba dentro de ese primer proyecto. Y estaba dentro de ese proyecto también dialogar con otras radios públicas, como por ejemplo la radio de la Estación de Agronomía, ¿sí?, que ocupó el espacio primero un lugar en el dial, después terminó en CX4, digamos, pero era de la División de Agronomía, que era de un ministerio, ¿sí?, con una situación... El diseño, digamos, institucional del SODER es muy interesante, ¿no?, porque es la única radio que se instala en aquel momento era el Ministerio de Instrucción Pública, ¿no?, lo que hoy es el Ministerio de Educación y Cultura. Las demás radios dependían, ¿sí?, del Ministerio de Guerra, después Ministerio de Defensa, porque ahí estaba comunicación. Entonces ya hay un diseño inicial que le va a dar esa peculiaridad apoyada, y yo insisto mucho en eso, apoyada en el profesionalismo con trayectorias previas, y en esto Inés de Torres ha trabajado mucho en las políticas culturales de los años 20 y cómo esas políticas culturales también nutrieron este proyecto SODRE, ¿sí? Y de los contactos regionales, sobre todo con el Teatro Colón de Buenos Aires, con quien tenía muchísimos vínculos. Bueno. Entonces, esto para marcar esa capacidad, diríamos, de proyectarse y de adaptarse, innovando con un proyecto, con parámetros, ¿no?
Gustavo, te veo tomando notas. A ver, ¿de cuál de todas esas cosas que dijo Mónica querés hablar?
Un apuntecito, es que hablando del Ministerio de Defensa que estuvo... ¿Ustedes saben hasta cuándo estuvieron las comunicaciones, las políticas de comunicación en el Ministerio de Defensa en el país?
No, hace
digamos,
mucho.
Cuando se va a la dictadura, seguramente. Recién en marzo del 2005, aún siguió, 20 años después de la salida de la dictadura, el Ministerio de Defensa siguió manejando las políticas de... No la política de comunicación, pero toda la parte esta más ingenieril, más de, bueno, la DNC, etcétera.
¿La oficina de Contralor?
Sí, de punto de vista técnico, de otorgar concesiones, de controlar el tema de las frecuencias, el tema de todas las radios.
Me refiero a la oficina de Contralor, a la que tenías que presentar la programación y que te pedían cintas para ver qué habías emitido en determinado momento y en determinada hora. Durante toda la dictadura, bueno, pasó eso, ¿no?
Bueno, eso después se ha mantenido sí, porque te piden mantener los archivo
sí, en este caso
durante determinado logros. Tiempo por, no sí. sé, vamos a llamarlo por el lado positivo, por el lado de la justicia. La justicia
claro,
necesita...
Pero en aquel momento era usado no. discrecionalmente.
Pero me hiciste acordar que venía sí. de esa lógica, nos costó 20 años sacarnos encima esa cuestión.
Sí. Detalle importante, cuando se crea Antel, pasa Antel, el servicio de... digamos, de radiodifusión. Y un poquito antes de que terminara formalmente la dictadura, vuelve al Ministerio de Comunicación.
Muy bien.
Entonces, de Defensa, perdón. Lo que quiero, lo que también lleva a que cuando hacemos los cortes, a veces políticos, no siempre hay que ver que coinciden con los cortes en historia de los medios, por ejemplo, o en las cuestiones culturales o demás. Hay muchos legados y cosas que permanecieron 20 años más, y ese es uno de ellos, ¿no? La forma de regulación, la oficina encargada, ¿no?
Gustavo.
Pero yendo a la cuestión más de fondo, yo creo que efectivamente estas cuestiones del archivo de memoria sí son desafiantes para las radios en este momento. Es decir, ser capaz de generar archivo y memoria en un marco, ni que hablar cuando la fundación, de ausencia de ofertas, de ser vanguardia, de marcar rumbos, no puede ser lo mismo que ahora, que hay exceso, o sea, es sobreabundancia. Es decir, claramente ahí sí hay un tema no reivindicar ser capaz de reflejar luego en archivos y tener memoria, pero ¿de qué? ¿De quiénes? ¿De qué temas? Sin duda alguna de eso seguramente será de los más desafiantes. Es decir, hoy existen innumerables medios de comunicación en sentido amplio, incluso lo que genera cada uno grabando esos hechos, estando en eventos y generando también archivos de memoria de distintos lugares, Eso cuestiona, no lo digo para dejarlo, sino que cuestiona el sentido profundo. Si, bueno, ahí hay que reinventarse. Habrá que ver prioridades, habrá que ver, ¿no? ¿Cuál es el lugar que los medios públicos cumplen en este momento? Y yo creo que ahí hay algunas claves que se mantienen. El profesionalismo, o sea, yo creo que en el mundo de la sobreabundancia, la calidad de la información, la calidad de los contenidos, es un diferencial. La cercanía, la capacidad de que la gente se siente identificada con lo que hace la radio pública, yo no la cambiaría, creo que al contrario. La sobreabundancia, la globalización, la despersonalización lleva, a mi juicio, a la oportunidad y a la necesidad de que haya alguien que se acerque al territorio, que se acerque a las historias, que se pueda identificar. Esto tendrá que ver con descentralizar el trabajo, descentralizar la producción, no en desmedro de la calidad, de las mejores condiciones laborales para los periodistas, las mejores condiciones edilicias para desarrollar un trabajo que decía un amigo mío, la radio se puede hacer hasta en el estudio, ¿no? Es decir,
está bien.
La otra, yo creo que nos desafía a ustedes, porque necesariamente es un escenario distinto al del 30 en el 2025, ausencias, marcabas camino por primera vez, aprendizajes muchos, ahora sobre abundancia. Y francamente les tengo que decir que yo creo que es una buena oportunidad. O sea, no, las respuestas no son claras, seguramente tampoco, pero es una muy buena oportunidad para tomarla con las dos manos.
95 años de las radios públicas.
Que ustedes pudo ver desde un principio, el fuego se inició en el escenario.
En el escenario del lado derecho.
Del lado derecho. ¿En otra oportunidad ha acontecido algún principio de incendio?
No, suelen haber de repente, en ese sector no, de repente hay papelera que se quema y uno se asusta y las apaga. Hoy creyó que podía hacer algo de eso, pero se vio que en realidad era una cosa inmensa y tremenda como es hasta ahora, ¿no?
¿Qué objeto cree usted que casualmente estuviera allí que pudiera haber provocado el siniestro?
De acuerdo a lo que decían los limpiadores, que sentían un ruido como pasía una lluvia o un trueno, y suponemos que debe haber sido un cortocircuito en ese momento.
¿Cuántos funcionarios había trabajando en estos momentos?
En ese momento habían cinco
funcionarios.
Tres limpiadores, yo en la mesa de control y un portero.
¿Qué pudieron hacer ustedes en principio? ¿Pudieron la primera reacción de ustedes fue tratar de salvar los instrumentos, de avisar? ¿Qué fue?
Tratar de localizar después de poderlo apagar, eso fue lo primero. Ahora, como la radio está un poco separada del control, lo primero que atinamos fue llamar a la radio porque saliese toda la gente para afuera. Porque en ese lado ahorita va toda la salida censurada.
Primero de abril de 1930. Primera transmisión oficial de las radios públicas.
95 años de las radios públicas.